quina viola, quin violí, una viola o un violoncel, això ens ho diria bé en Santi Ramírez de l'Arnau, que no falla mai, que té una oïda de músic professional que mos inquieta una mica. Comencem l'espai de sèries i pel·lícules que de tant en tant mos brinda en León Convalia, Alterface.
Alterface no ha venido hoy, he venido yo.
Avui en León, avui
l'Avatar. Se ha quedado en su galaxia, he venido yo. A explicar varias cosas. Esto que suena es un clavicémbalo...
Ah, clavicémbalo, mira.
Me lo acabo de inventar, no.
Yo diría que es un violoncel, diría.
Es la banda sonora de, bueno, de The Witch.
La bruja.
The Witch. Sí, la bruja, pero la bruja no, porque si
la bruja vería.
Si lo ves en castellano, la película se cae.
Ah, claro.
Como todas las películas actuales, que si las ves en castellano, a no ser que sean argentinas o españolas o colombianas.
Tens tota la raó.
Se caen.
Els doblatges abans eren molt millors que els d'ara. Això és veritat.
Efectivamente. Y luego hablaremos también de eso, porque también voy a hablar de alguna película donde el doblaje es bastante bueno. Pero en este caso no. Quiero hablar en primer lugar de Robert Eggers. Robert Eggers es para mí uno de los mejores directores de la actualidad. Un director bueno, que lleva ya 3 películas. Esta sería la primera, The Witch, en 2015. Vale. Luego vino The Lighthouse, El Faro, en 2019. Y hace nada, de hecho la pusieron aquí en el cine, The Northman, ¿vale? Entonces vamos a hablar un poco de este director y sus 3 películas que dan un giro completo a lo que es el folk.
León, disculpa que t'interrompi, però haig d'anar a casa a buscar el coixí.
El folk.
Haig d'anar a buscar el coixí perquè és que jo sóc molt aprensiu
amb les
pel·lícules
de terror.
Hablaremos
de lo que da miedo también. ¿Queda más miedo? ¿Queda más miedo? La manipulación actual que hay en la sociedad. La dependencia emocional que hay en la sociedad o las películas de terror. A mí me da más miedo lo primero. ¿Qué da más miedo? ¿Telecinco o The Witch?
Ay.
¿Qué da más miedo? ¿Sálvame o The Lighthouse?
A mí ya te aseguro que The Witch y Lighthouse.
¿Sabes? No, no son películas de terror.
¿The Witch no es?
No. Es folk.
Folk, como folk, Bob Dylan, como Pete Seeger.
Exacto. Como The Wicker Man, El Hombre de Mimbre. O Midsommar, que tú has visto.
Sí.
Tanto miedo no te da, si no, no lo hubieras visto.
Midsommar, vaig passar-ho malament, eh?
¿En dónde? Sí, el de risa, la película.
Bueno, va, parla'ns de The Witch.
Entonces, The Witch, bueno, es la historia de una familia en 1630. En 1630. Muy bien ambientado, muy bien localizado. Es una familia que es como, bueno... La echan de su territorio, es como la tratan como si estuviera maldecida esa familia. Y la expulsan del poblado y tienen que ir a vivir aislados a una zona que es bastante difícil, ¿no? Es una zona donde no crece nada, donde no hay forma de sobrevivir ahí. Entonces la historia de cómo todo eso va pasando. Y cómo la brujería, bien hecha, la brujería más realista, tomada de muchas fábulas y muchos cuentos tradicionales nórdicos, va siguiendo un poco lo que sería... Yo creo que una de las brujas, una de las representaciones de una bruja más logradas de la historia del cine... Entonces es aquí donde se ve ya los primeros toques. Recuerda mucho a Midsommar, recuerda mucho a The Wicker Man. Dos películas para mí casi básicas en lo que es la historia del cine. Y bueno, aquí una jovencísima Anna Taylor-Joy, muchos la conocerán por ser la actriz de la sèrie de l'ajedrez.
Ah, feia molt bé, eh?
Entre otras cosas.
¿Y aquí qué fa de nena?
Aquí es, sí, sí, aquí es la protagonista. Thomasin se llama. Thomasin. Un nombre...
Podría ser de cantante flamenco, ¿eh?
Un nombre...
Tomasito.
Un nombre, Thomasin, un nombre femenino medieval. O sea, es que dices, así se llamaba, ¿no? Entonces, aquí Robert Eggers, que por cierto tiene mi edad, ¿eh? Robert Eggers, es tal cual, empezó, ¿no? Con es su primera película, es su debut, y bueno, yo recuerdo The Witch como una genialidad realmente, ¿sabes? Y uno de los mejores finales en una película, ¿no? Muy, muy completo, muy compacto. Y bueno, siguió haciendo películas hasta llegar al Faro. El Faro también es una obra maestra, es una verdadera obra maestra, donde vemos cómo conviven dos personas en un ambiente cerrado, en un ambiente bastante difícil, ¿no? Es la historia del vigilante del Faro y su ayudante.
Uh-huh.
Y donde
Lance y Formentera.
Donde mira por dónde. Lo que pasa es que yo no puedo ir al cine tampoco porque están en castellano las películas, entonces.
Ah, pensaba que anabas a decir que por las butaques aquellas que surten en forma de butaca.
También iba a ir a ver The Northman, pero claro, en castellano, imagínate a ver vikingos en castellano ancestrales que tienen cada uno su acento diferente, por ejemplo, Björk, cuando habla, tiene una aparición en The Northman, es increíble el tono de voz que tiene. Eso no se puede doblar. Hay cosas que no se pueden doblar. Y menos ahora, ¿no? Como se hacen las cosas que se doblan por videoconferencia, ¿no? Hablamos de Lighthouse, donde hay un duelo actoral increíble. Son dos personajes que viven dentro de un faro, vigilando el faro, aislados de todo, donde tienen que sobrevivir como pueden, empieza a tomar protagonismo las emociones, la psicología de los dos y la soledad y la forma de no saber gestionarla. Es muy importante saber gestionar la soledad en todos estos casos, y más cuando vives aislado en un faro, ¿no? En un faro muy gris, en un faro donde es difícil llegar, donde para salir y para entrar hay que tener unas condiciones meteorológicas muy exactas. No sé si te suena esto de algo. Entonces,
aquestes atmósferes que diuen asfixiants, angoixants.
Sí, bueno, Formentera en invierno. ¿Sabes? Lo voy a decir yo. Entonces, claro, aquí también pasa lo mismo. Por eso he traído el faro y por eso me gusta tanto el faro. Porque lo que pasa en el faro también pasa aquí. Y aquí también hay faros. Entonces, hay un momento ya avanzada la película donde ya no hay alcohol en el faro. Entonces empiezan a beber aguarrás con miel. Ahora que se ha ido Cristian, esto, ¿cómo lo trataría, no?
Aguarrás con miel, wow.
¿Sabes? Aguarrás con miel es lo que beben.
Em recorda que...
Suena una gaviota, también muy importante, ¿eh?
¿Cómo la sents, eh? Son aquí fuera de Radio Illa.
Es la gaviota del faro que ha venido a protagonizar aquí un poco. Me encanta. Entonces, ¿qué pasa con las gaviotas? Las gaviotas suelen, en teoría, son marineros que aún están moribundos, o marineros que lo han pasado mal, o espíritus de marineros, ¿no? Entonces, no se pueden tocar. Las gaviotas no se pueden tocar. De hecho, es bastante, bastante importante el papel de la gaviota y también el papel de la luz del faro. Porque el vigilante del faro nunca deja subir al ayudante. Mm. Ahí arriba.
Uy.
A la luz.
¿Cómo es?
Entonces, perfecto. El faro, nada, es una película que hay que ver y hay que ver varias veces. Una película que donde no voy a casi tocar nada más, porque podía desvelar muchas cosas. Sí que es increíble la manipulación que consigue el vigilante hacia su ayudante para intentar enloquecerlo y hacerlo más sumiso. dándole tareas bastante desagradables desde un principio y prometiéndole cosas que no existen. Es también un juego psicológico que podemos ver en muchas situaciones. En otras películas también pasa. Y vamos a hablar de Northman, vamos a hablar de la película de vikingos.
Que es la tercera, ¿no? De Eggers, es
más actual, sí. Es la tercera, la última, la de ahora. La que está casi aún en cines. O aún está en cines. Y bueno, es una... La verdad que es una película donde... Por fin yo he visto... Hay muchas adaptaciones de vikingos. Muchísimas. El canal Historia tiene muchas, ¿no? Y también hay películas de vikingos. Hay una película también muy buena, desconocida, se llama Valhalla Rising, donde sale Matt Mikkelsen.
Uh-huh. Sí, súper tatuado y fort, ¿no?
Sí. Hay...
Gran Matt Mikkelsen, impresionante.
Hay, bueno, pues toda la serie de vikingos con Ragnar y el nuevo spin-off también. Se llama Valhalla también. Hay videojuegos de vikingos, hay muchas historias de vikingos, hay gente que se cree vikinga también, que se apunta a peleas vikingas. Hay... Podríamos decir que los vikingos están de moda de alguna forma, ¿vale?
¿Aquesta és Northman? És aquella que és tan, tan violenta?
¿Qué quieres decir con tan, tan violenta?
Bueno, no sé, que vaig llegir alguna recensió, alguna crítica que deia, doncs, que... Em sembla recordar que hi havia molta violència en aquesta pel·lícula, vull dir, en el sentit, doncs, bueno, baralles importants i sang i fetge i de tot.
Bueno... Es que depende cómo quieras hacer el cine. Si lo quieres hacer realista o si lo quieres hacer Disney. Yo odio las películas donde hay muchas batallas, pero no se ve sangre. Pero no se ve ningún impacto. ¿Por qué? Porque hay que vender entradas. Hola. ¿Te suena de algo esto? ¿Te suena el móvil?
Ah, sí, me está sonando el móvil. No sé quién
te están llamando, está llamando Disney, te está llamando...
No sé qué querida que está ahora.
El productor de Batman, donde en Batman también pasa. Quieren hacer...
Marvel es muchas batallas, es un gran...
Marvel ya es demasiado. Marvel ya es muy, muy chicle. Pero eso es un clásico, ¿no? Grandes luchas, pero solo con empujones, ¿sabes?
Como el fútbol, ¿no? Como en Neymar.
No es realista. Si no es realista, no es buen cine. Y no quiero decir que en The Northman salga todo el rato sangre o elementos violentos, sino que cuando sale, cuando tiene que salir, sale bien. Y no es una película todo el rato de batallas, porque son casi 3 horas de película. Es una película bastante más que de acción. O sea... y bastante más que de aventuras. Es una película que da una vuelta a todo eso. Es coger un género que está muy de moda y hacerlo bien. Que es lo que ha hecho aquí Robert Eggers. No sé, Robert Eggers me alucina mucho porque es un director que solo con 3 películas las ha clavado las 3. O sea, no ha hecho nada malo, ¿no? En las 3, más que mejorar una tras otra.
Els suecs ens van portar Ava, Ikea i ara els vikings, des de fa uns anys. Escolta una cosa, i veig que hi apareixen Nicole Kidman, Ethan Hawke, William Dafoe i després actors de clarament d'origen escandinau.
Sí, Nicole Kidman bastante mayor ja, sí. I, bueno, Björk.
La Nicole Kidman, que clar, amb aquestes operacions que s'ha fet, en fi, no és cap comentari de tall de cap mena, senzillament que té una aparència estranya. Té una aparença estranya.
Bien.
Sí, en la pel·lícula suposo que sí.
En la pel·lícula queda bien perquè no hace un paper que le pega, en general. I en Vikings no estan... En The Northman, perdón, no estan para mirarse al espejo. Pues no había espejos, no había Instagram. ¿Sabes? De hecho, Björk aparece sin ojos.
Ah, muy bien. Muy bien.
Exacto, porque es una bruja.
¡Ay, ay, ay! No parles de bruxes.
Es una bruja de verdad.
¿Alguna de bruja aquí a Formentera?
Aquí no hay.
Sí. Per allá, damunt l'Skype Park.
Aquí no hay. Eso bueno, no son brujas.
Bueno, va, segueix.
Vamos a cambiar completamente de todo. Vamos a cambiar de todo. Vamos a hablar de una... Bueno, yo creo que de la mejor película que he visto en mucho tiempo. Y eso que las tres de que he hablado son una de mis favoritas. Pero es que esta es... demasiado.
A ver, pujo.
Everything, Everywhere, All at Once.
O sigui, totes les coses, a tot arreu, tota la vegada.
Más o menos. En inglés hay que verla y hay que... Es que no se puede ver en castellano tampoco, porque, bueno... Everything Everywhere All at Once es una especialidad, es una bestialidad, es la palabra. O sea, es una película también bastante larga, pero que tiene un nivel de detalle en cada toma. Es una mezcla de géneros completamente, es una mezcla total de géneros, es una genialidad que yo creo que la sociedad... así en general no está preparado para lo que va a haber, porque es una bestialidad. Yo la he tenido que ver dos veces, la he visto dos veces. Es muy raro que yo vea una película dos veces, y esta la he visto dos veces casi del tirón, porque es artesanía. O sea, es aparte de la mezcla de géneros, ¿no?, de comedia de la más surrealista, ciencia ficción de la mejor, viajes en el tiempo, universos paralelos, aventuras, fantasía, ¿no? Y también lecciones, porque la película da lecciones acerca del ser humano, ¿no?, en general, sobre todo el ser humano actual. Es, bueno, la historia de una familia china que tiene problemas un poco así de económicos, y de repente pues se empiezan a dar cuenta de que hay más universos. Y
hay más universos en plan quantic.
Sí, más o menos, pero llevado a la fantasía. Llevado a la fantasía, no sería una película como Primer, que te formulizan todo el viaje en el tiempo con dos matemáticos. No es tan pesado. Es la existencia de varios universos, pero esto ya se da en el cine, ¿vale? Ya abusan bastante de esto en el cine. Doctor Strange, no sé si te suena.
No.
No te suena Doctor Strange, pero te sonará, ¿vale? Y los diferentes universos que hay, ¿vale? Bueno, pero es que se ha tratado en muchísimas series, en muchísimas películas. No solo en Stranger Things, también en Fringe, te podría decir muchas películas de viajes en el tiempo y de universos paralelos, pero nunca se ha visto esta maestría donde se van juntando todos estos universos hasta llegar casi a tocarlos todos a la vez. Eso es casi imposible, y que tenga sentido todo, porque lo tiene, y es mucho el sentido que tiene. Tiene momentos surrealistas increíbles, como cuando viajan a un universo donde las manos de las personas son hot dogs. Son salchichas muy blandas, ¿vale? Todas las manos de todas las personas. Entonces, tocan el piano con los pies. Se acarician con los pies también, ¿vale? Y eso, que podría ser una idea de Buñuel muy desfasado, es algo que tiene mucho sentido y que da sentido a la trama. Es imposible hacer eso así a lo rápido, ¿no? O sea... Es la verdad que para mí una de las experiencias más increíbles que se pueden tener en la actualidad delante de una pantalla. Y bueno, todas las vueltas que da todo esto, todas las vueltas que dan los personajes, la familia, en todos los universos que van visitando, a la vez combinándolos, ¿vale? Porque se van combinando esos universos y se van combinando las propias tramas y se van combinando las habilidades que tiene cada persona en todos los universos. Porque, por ejemplo, tú tendrías un montón de Bernats diferentes, cada uno bueno en algo, en todos los universos. Entonces,
sí,
imagínate,
son pasas, sí.
Imagínate combinarlos todos, ¿no? Pues puede ser muy interesante. Pues molt interessant, no?
Doncs recordem, aquesta Everything, Everywhere, All at Once, encara als cinemes, i esperem doncs, que aviat arribi aquí a Formentera o alguna plataforma. Vinga, escolta, passem a la tercera, León. En aquest cas, per parlar d'una cosa que aquí a Formentera coneixem bastant, almenys pel títol de la pel·lícula, després segurament serà una altra cosa, The Lobster, la llagosta en aquest cas marina, la que mos fotem amb allets o bullida o com la vulguem menjar. La llagosta, The Lobster.
Exacto. The Lobster. Langosta en castellano. Sería la... Bueno, tampoco la he visto en castellano, pero The Lobster es una película de Yorgos Látimos.
Déu-n'hi-do, quin univers també, el de Látimos.
Claro. Universos interesantes, universos diferentes, universos que denuncian, universos que cuentan. Películas que tienes que ver varias veces, películas que no son fáciles de digerir a la primera, películas buenas. Una película que te quedas igual, es como un disco que te quedas igual, o un libro que te quedas igual, es, bueno, es un poco pues literatura o cultura más de aeropuerto, más de chiringuito, ¿no? Más fácil, más de verano, ¿no? ¿Qué se denuncia? ¿De qué trata The Lobster? Bueno, estamos delante de una distopía que no es tan distópica y no es tan futurista, porque yo lo veo en la actualidad, ¿vale? Que trata sobre la dependencia y el fracaso en la sociedad cuando no tienes pareja. O, dicho de otra forma, el miedo absoluto a quedarse sin pareja cuando estás en pareja. Y a lo mejor la pareja no funciona muy bien, pero tienes tanto miedo que no la deshaces. Bueno, dependencia emocional, abuso emocional también. Y una serie de, bueno, de complementos que hacen... que crean una sociedad completamente opresora. De hecho, ¿qué pasa en The Lobster? Que quien se queda soltero es encerrado en un hotel.
¡Wow!
Es encerrado en un hotel y tiene que conseguir pareja en 7 días. Si no, se convertirá en el animal que elija.
¡Puf!
En este caso, el protagonista elige una langosta. Pero ahí se puede ver también todo lo que está pasando. Todo lo que está pasando, ¿no? En un poco en la sociedad también, el pánico también a no estar, el no saber estar solo, el miedo a la soledad total, el confundir la soledad con el fracaso y la necesidad total de estar en pareja de la forma que sea, de ahí tanta, bueno, tanto fracaso, ¿no? En la sociedad actual y una sociedad que va más que nada cada vez más rápido, ¿no? A golpe de Tinder, a golpe de Instagram, donde solo importa la primera imagen, donde no hay conversaciones profundas, donde se huye de lo profundo y donde se apremia lo rápido. Luego nos extrañamos cuando salen timadores, ¿no? A mí todo esto que estoy explicando me da mucho más miedo que una película de terror. Mires por donde lo mires, ¿no? Porque nos estamos convirtiendo en eso. Entonces, Langosta es una experiencia pues muy recomendable, inolvidable, que yo veo casi obligatoria hoy en día, ¿no? En esto... Porque van pasando los años y las cosas van hacia donde van. Entonces es así. Es curiosísimo, pero es así. No lo puedes frenar. No lo puedes frenar porque son, bueno, la verdad que son varios factores los que están ayudando a que todo esto se cumpla de alguna forma. Es muy interesante esta película, la verdad. Cómo retrata a... cómo margina al soltero. Cómo lo trata de... casi... de loco, ¿no? Porque ese hotel es más bien un manicomio, más que un hotel. Y donde... luego, en otras escenas también de la película, se ve la vida en pareja, de las parejas, donde sí que es completamente un paraíso artificial de plástico Disney, donde todos van de la mano, pero se ve que son infelices y se ve que no pueden hacer nada porque si no se irían al manicomio. Son ejemplos exagerados, pero yo lo veo en la realidad, lo veo en las letras de muchas canciones que ponen en muchos sitios. ¿No? Sin ti me muero o...
Sin ti no soy nada.
Miles de letras que tratan sobre lo mismo, ¿no?
Uh-huh.
Y que poco a poco van minando, porque esto va minando el subconsciente colectivo o individual, con ideas de, bueno, de falso éxito, ¿vale? Porque el éxito está dentro, no fuera. ¿Qué buscamos fuera? ¿Qué buscamos en nuestra foto de perfil que cambia cada 2 minutos?
Canvi, León, d'aquesta música, diríem, d'aquesta sintonia de neguit, no? De, que crea, doncs, de ser sossec. Passem ara a una música així... De què anem a parlar ara, ja, per acabar?
Cleo Lane és la que està cantando. És el tema All Gone. Un tema también que si analizas la letra es para quedarse loco completamente. Un tema que va sonando a lo largo de toda la película, que se va repitiendo todo el rato en la película y que el protagonista va poniendo en vinilo cada vez que llega a su casa. Hablamos de una de mis películas favoritas, The Servant, El Sirviente, 1963. Uh-huh. Y es la historia... de un millonario y su mayordomo.
Hmm.
Un millonario dependiente. Completamente. Un millonario...
Vols dir dependent, vols dir que no té autoestima i que necessita de la mirada de l'altre, constantment.
No tan així, no tan típico, però també incluye eso, ¿no? És un millonario que solo tiene dinero y que contrata... así poco a poco, ¿no? Al principio lo contrata sin tener mucha idea, sin estar muy seguro de si lo necesita, ¿no? Pero el mayordomo se hace necesario. Se hace necesario todo el rato y a lo largo de la película podemos ver una de las manipulaciones más increíbles que se han hecho en cine. Y cómo este mayordomo va cogiendo protagonismo, ¿no? Jugando con el que lo ha contratado de formas alucinantes. Un personaje, el dueño de la casa, un personaje muy, muy inquietante. Y muy bien hecho también para la época, ¿no? Una película también que en 1963 trata de cosas que son actuales. Una película atemporal. donde podemos ver también todas las carencias de la sociedad actual y cómo saber jugar con eso, ¿no? Cómo ver las debilidades de una persona para hacerse imprescindible. Eso es lo que hace El Sirviente. Una película que si tienes la capacidad de verla y entenderla con todo detalle, diría yo que sales reforzado para la vida actual. Donde está muy de moda hacer eso.
Es una película de 60 años absolutamente vigente.
Sí, no, completamente. Es una película rompedora también. Una película donde hay producciones actuales que se autocensuran al tratar estos temas. En cambio, aquí podemos ver la realidad, ¿no? Podemos ver cómo este sirviente pues se ayuda de muchas fórmulas. Tanto cómo seducir al dueño, a su dueño, a su amo, cómo seducirlo de todas las formas, o sea, de forma emocional, de forma sexual, de forma general, y jugar con él, ¿no? Jugar con él hasta tenerlo a su servicio. Entonces ahí cambia, ¿no? Mucho todo. Y es una lección maestra de todas estas carencias. Todas las películas que he traído hoy, sobre todo a partir de después de hablar de Robert Eggers, tienen un nexo en común, ¿vale? Denuncian más o menos un poco lo que estoy explicando. Todas en general. I nada,
Escolta, veig que en el repartiment, en aquest cas, a part d'en dir que Bogarde, que no sé si és el que fa de sirvent o de...
Sí, és el sirviente.
Veig que també surt en Harold Pinter, que mos va deixar ja fa uns anys, i en Harold Pinter era un dramaturg, un teòric, un poeta, hòstia, de molt de prestigi, veig que també té un paper en aquesta pel·lícula.
El guionista.
Guionista i no té un paper tampoc.
No, actor no.
D'acord.
No, és el guionista. Igualmente, Joseph Losey és un director que, bueno, para mí ha avanzado a su tiempo, ¿eh? Porque son películas, su cine es completamente mental. Juega con la psicología de los personajes y denuncia cosas que no están. Hay un momento donde, bueno, donde el lenguaje toma mucha importancia también, muy sutil, muy, muy bien traducido también. Hay una interacción entre el mayordomo y la mujer del dueño. Obviamente la relación ahí es dura. Donde la mujer ya se despide, el mayordomo va a abrirle la puerta, va a despedirla. La mujer ya le dice adiós y él encuentra las palabras para decir lo que piensa de ella, disimulando, ¿no? Y le dice a la mujer, usted pinta bastante mal, pinta fatal. Está la cosa verdaderamente dura. Y si no vemos así, la mujer se queda parada, hay un silencio de 2 segundos, y dice, sí, el pronóstico del tiempo, ¿no? Se está refiriendo a que está lloviendo, disimulando que el carácter de la mujer es como una tormenta, ¿no? Y con esa frase se puede resumir bastante, bastante trozo de película. Son juegos que deberían tomar nota muchas otras películas, muchas otras producciones que intentan hacer algo así, se quedan muy a medias. How can I bear the ghost of you here? Can't love without you, must love without you. Now while I...
lost love without you alone. Give me my bed, close my mouth. Give me my breath, close my mouth. How can I bear the ghost of you here? Can't love without you, must love without you. Now, while I love you alone, now, while I love you alone, now, while I love you, can't love without you, must love without you alone. Now, while I love you, love without you, must love without you.